Ya estamos entonces con el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, como lo habíamos anunciado más temprano. Buenos días, ministro. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Gracias por la invitación.
En instancias importantes, en vísperas de la votación, la discusión de la rendición de cuentas es el gran tema que está por delante. Hay otros, pero bueno, para el gobierno esta es una rendición muy importante, ¿no?
Sí, son todas importantes, ¿verdad? La particularidad de esta rendición de cuentas, así como lo fue la primera presentación presupuestal y la del año pasado, refiere, por un lado, a la necesidad de avanzar con las prioridades programáticas del Frente Amplio y, por otro lado, a hacer compatible ese avance con las restricciones fiscales que tiene Uruguay, que son importantes, que se vienen arrastrando de los últimos años, que se han mantenido a un nivel manejable, esto es, a un nivel en el que no se han convertido en insostenibles, ni mucho menos, al contrario. Nosotros trabajamos precisamente para lograr romper con esa especie de círculo vicioso que muchas veces se instala, que es el de tener un desequilibrio fiscal, endeudarse, pagar intereses por esa deuda, intereses que a su vez provocan un nuevo déficit.
Otro préstamo a veces.
Y al mismo tiempo, digamos, van incrementando las obligaciones del país. Eso no está ocurriendo en Uruguay. Tenemos un déficit que queremos corregir, pero que no se ha convertido en un déficit que se haya salido de lo que nosotros llamamos el control del mismo, ¿verdad? Y lo tenemos bajo control. Y estoy seguro que vamos a cumplir la meta que nos hemos trazado, que es una meta, digamos, absolutamente lograble, porque también fijarse metas irrealizables no tiene ningún sentido. Esto es absolutamente lograble porque es modesto, porque el país tiene una situación que le va a permitir alcanzarlo, que es la de un déficit de 2.5% del producto. Hoy está un punto más arriba. Al terminar el periodo de gobierno, esto es en 2019. Y hemos fijado una trayectoria que consiste en terminar este año 2017 con un déficit de 3.3, el año próximo 2018 un déficit de 2.9 y llegar a 2019 con 2.5. Entonces, recapitulando, el equilibrio entre avanzar con las prioridades programáticas del Frente Amplio, a cuya cabeza está la educación, y al mismo tiempo seguir administrando el déficit con mucho cuidado es el gran desafío de la rendición de cuentas.
¿Un proyecto de rendición de cuentas que está totalmente financiado, ministro?
Absolutamente.
Hay una polémica. Gandini decía, justamente aludía a ese ciclo que dice usted, se financia con deuda.
Pasa que ingresó en una confusión conceptual grave, ¿no? Porque el financiamiento no es lo mismo que el concepto de desequilibrio fiscal. Uno puede tener un desequilibrio fiscal de una determinada magnitud y, sin embargo, no tener ningún problema de financiamiento. ¿Qué es lo que le pasa a Uruguay? Uruguay tiene mucha plata, Uruguay tiene una liquidez muy alta, una solidez financiera muy grande que ha logrado por diversas vías y que es, entre otras cosas, lo que contribuye a que sea el único país de la región con grado inversor para todas las calificadoras. Dicho sea de paso, ayer tuvimos una buena noticia con Moody's.
La dimos hace un rato,
que pasó a perspectiva estable el grado inversor de Uruguay. También lo hizo Standard & Poor's. O sea, Uruguay está muy bien posicionado financieramente. El problema es que tener plata no significa poder gastarla, aunque parezca una paradoja decirlo. Uruguay tiene mucha plata, está muy sólido financieramente, pero tiene que cuidar el gasto muchísimo. Entonces ahí hay que evitar esa confusión de conceptos en la que cayó quien señaló que el presupuesto no estaba financiado. Uh-huh. El presupuesto está absolutamente financiado. Uh-huh. Y Uruguay no tiene ningún problema al respecto. Solo un dato para no cansarlos con números. La liquidez que hoy tiene solo el gobierno central, dejando el Banco Central y otros organismos del Estado. Solo el gobierno central, esto es, solo la Tesorería General de la Nación, duplica todos los compromisos de deuda que el país tiene de un año en adelante. Para que se tenga una idea de la tranquilidad con la que hay que encarar estos temas, porque es mucho mejor encarar estos temas con serenidad, sin recurrir a medidas, desesperadas, ni mucho menos. Uruguay está administrando tranquilamente, obviamente con las necesidades que en materia de ingresos y gastos es necesario poner en práctica para cuidar el resultado entre unos y otros.
Claro. Ministro, y en esta búsqueda de liquidez, de caja, para hacer frente a las distintas obligaciones, ¿por qué se fue en este sentido, con ese objetivo que se incluyó en la rendición de cuentas, la tasa consular, que ha despertado tantas críticas de nuestros vecinos?
Sí, sin duda. Nosotros no queríamos recurrir a un incremento impositivo en la línea a la que ya habíamos apelado en la anterior rendición de cuentas, que se apoyó en tributos de tipo personal, básicamente, no únicamente, pero básicamente en el impuesto a la renta de las personas físicas. Nos pareció que ya habíamos llegado a una frontera, que no convenía ni tampoco se debía trascender, y por eso buscamos otro tipo de fuentes de financiamiento, de recursos, diría yo, porque el financiamiento, como ya lo explicamos, Uruguay lo tiene y de sobra, de recursos para financiar genuinamente la rendición de cuentas. Y por eso apelamos, primero, a un conjunto de tributos que merecen la aprobación del Frente Amplio desde hace tiempo, que son los que recaen sobre los jueces de azar, que además cumplen también un objetivo finalista, como el de desalentar las posibilidades de juego, ¿verdad? Que es una de las adicciones negativas que puede haber en una sociedad.
Cosa que no agrada mucho a los operadores, por ejemplo, del Conrad, del Enjoy, o sea, los que tienen hoteles con juego, ¿no?
Claro, pero el diseño se ha hecho de modo de no afectar, irreversiblemente, los resultados de instituciones, como la mencionada en la pregunta, que desde otros puntos de vista han sido buenas para el Uruguay, por ejemplo, desde el punto de vista del turismo, ¿verdad? Que es una actividad que nosotros debemos separar de la adicción al juego. La adicción al juego puede ser parte o no de la actividad turística, pero en el caso la presencia y los resultados de empresas como las mencionadas en la pregunta, se buscó que el diseño del tributo no afectara los resultados de un modo negativo o irreversible. Y por otro, la tasa consular. La tasa consular, que es un tributo al cual el país ha recurrido más de una vez.
Va contra el discurso del gobierno.
¿Perdón?
Va contra el discurso.
Sí. Nosotros no hubiéramos querido recurrir a eso.
¿Y contra las normas del Mercosur también no?
No hay una norma del Mercosur que establezca dónde tiene que estar ubicada la tasa consular. Claro. Uruguay negoció en la Organización Mundial del Comercio dos puntos de tasa consular ya hace tiempo. Consignó dos puntos de tasa consular hace tiempo. Y en este momento, precisamente, son los que están en vigencia, hasta que se modifiquen si es que se aprueba la rendición de cuentas. Nosotros apelamos a una decisión muy moderada y muy transitoria además. La propia ley establece el desmantelamiento y al mismo tiempo con una mejora respecto a la situación actual, porque para el Mercosur la vamos a eliminar totalmente la tasa consular. Hoy está en 2 puntos y cuando se desmantele la medida prevista en la rendición de cuentas va a pasar a ser 0.
¿Y eso qué plazo se prevé?
Los países del Mercosur. Lo estamos previendo a partir del final del periodo de gobierno a razón de 0.5 punto por año.
O sea, ese planteo no se va a retirar de la rendición a pesar de las protestas de los vecinos, ¿no?
No, lo debemos mantenerlo. En primer lugar, como yo decía, porque es muy moderado, yo creo que cuando uno lo analiza microeconómicamente, el impacto realmente no consideramos que sea relevante. Y en segundo lugar, por la transitoriedad, va a durar muy poco, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque nos asegura el volumen de recursos que necesitamos para respaldar la propuesta de gastos de esta rendición de cuentas y llegar a la meta fiscal que tenemos. Es una necesidad transitoria. Los países que integran nuestro proyecto de integración, Mercosur, han apelado, no a este tipo de tributos necesariamente, pero también en momentos que lo han necesitado a medidas proteccionistas. La Argentina acaba de instaurar nuevamente las licencias automáticas de importación que el presidente Macri había eliminado apenas asumió, ahora se reinstalaron. Y bueno, es un ejemplo. Brasil, en muchas oportunidades, desde 1991 en adelante, ha recurrido también a medidas que a veces han sido transitorias, otras no tanto, pero que han repercutido sobre Uruguay. Entonces, digamos que Uruguay da una especie de señal contradictoria con nuestro concepto, es verdad, con nuestro concepto de la integración, pero también creo que tiene argumentos suficientes como para ser entendido por las razones o sobre las razones por las que lo hace.
Ministro, ¿y usted va a plantear esas razones en la cumbre del Mercosur en Mendoza?
Sí, sin duda, porque digamos, quizá el tema sea planteado por nuestros socios. En realidad, Uruguay todavía no recibió más que una consulta, nada más. Una consulta proveniente de Brasil. La Argentina no ha puesto en práctica ninguna medida, Paraguay tampoco. Así que esperemos, no vamos a tomar la iniciativa, pero esperemos que se plantee el tema. Y si el tema se plantea, vamos a dar las explicaciones del caso. Que en parte ya inició, ya las inició el propio canciller Nin ante esa consulta que yo le mencioné de parte de Brasil.
Ministro, sabe que, bueno, como siempre todas estas cosas tienen consecuencias políticas. Ayer o antes de ayer, Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, le transmitió al presidente de Vázquez cierto malestar de sectores del Frente por el hecho de que no se hubiera negociado más la rendición antes de enviarla al Parlamento. Los sindicatos también han protestado. ¿Cuál es la explicación de eso, digamos?
Bueno, acá tenemos que, me parece, separar dos cosas, ¿no? Por un lado, los lineamientos sobre los cuales descansa la rendición de cuentas, en lo que refiere básicamente a sus dos grandes componentes, el gasto público y los ingresos públicos. No todo se resume en gastos e ingresos, porque hay muchas disposiciones en una rendición de cuentas que no tienen implícito ningún juego de gastos o ingresos, pero la columna vertebral sí lo tiene. Y por otro lado, la elaboración del propio proyecto, ¿verdad? Sobre el primer aspecto, los lineamientos, la columna vertebral, yo creo que en esta oportunidad trabajamos como nunca, y bien, y positivamente. porque incluso hubo novedades importantes.
En el Ejecutivo, ¿no?
No, en el Ejecutivo y en el Frente Amplio. Uh-huh. Estoy refiriéndome...
No, porque se han quejado de eso, digo.
Refiriéndome a la pregunta y a la referencia hecha a la charla del presidente de la República con el presidente del Frente Amplio. Porque el presidente Vázquez hizo lo que nunca se había hecho antes, que fue pedirle antes de elaborar la rendición de cuentas opiniones al Frente Amplio acerca de cómo el Frente Amplio veía las prioridades, digamos así, en relación con el programa, para involucrar a la rendición de cuentas en ellas. Y el Frente Amplio a su vez movilizó a su comisión de programa y naturalmente a los organismos de dirección para elaborar un documento que, dicho sea de paso, fue muy, muy serio, muy, muy responsable, con el cual se podían tener o no discrepancias, pero era un buen documento, fue un buen documento. Con ese documento nosotros empezamos a trabajar. El gobierno empezó a elaborar sobre esas bases, ¿verdad? Y se comunicó con el Frente Amplio y señaló, antes de presentar esto que hemos elaborado, nos gustaría visitar a las autoridades del Frente para darlas a conocer. Y entonces hicimos dos cosas. Primero, nos presentamos ante el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio y a la mañana siguiente de esa presentación pedimos una reunión con toda la bancada del Frente Amplio. No la de Presupuesto y Hacienda, no la del Senado y Diputados, todos los legisladores del Frente Amplio. E hicimos nuevamente la presentación. Y con esos insumos, digamos así, luego fuimos e hicimos el articulado. Pero el articulado es responsabilidad del gobierno. Y naturalmente se lo presenta al Parlamento para que el Parlamento lo discuta. Pero entonces a mí me extrañó un poco la incomodidad, aunque la respeto mucho, porque la verdad es que no faltó diálogo. Para empezar, comenzamos pidiendo opinión al Frente Amplio. Luego, sobre esa base elaboramos, fuimos nuevamente a las autoridades, le dijimos, bueno, este es el corazón de la rendición de cuentas y cuando esté terminado el articulado lo presentaremos. Eso fue lo que pasó.
Un proyecto con un articulado extenso que llevó a que algunos dijeran, ¿por qué no hizo una rendición de cuentas más simple el gobierno, que facilitara más la búsqueda de mayoría?
A todos nos gustaría que fueran más simples y siempre pasa lo mismo. Siempre el número de artículos, uno más. El número de temas. Y eso que hacemos un esfuerzo porque el filtro del número de artículos y del contenido de los mismos opera de una manera importante. Allá en el Ministerio... tenemos una unidad de gestión presupuestal que es la que se especializa y va subiendo los artículos al texto y al proyecto, que opera con un criterio restrictivo importante. Y sin embargo, el número de temas y la importancia de algunos de ellos hace que siempre tengamos un número elevado.
La rendición de cuentas que está a estudio del Parlamento... Rendición que incluyó, ministro, un artículo que permite al Estado volver a contratar funcionarios que hayan sido destituidos. Uh-huh. Y que ha generado algunas críticas. ¿Por qué se incluyó este artículo?
Bueno, yo creo que no soy el más indicado para dar los fundamentos, sino la Oficina Nacional del Servicio Civil, cuyos argumentos fundamentales han tenido que ver precisamente... con dos aspectos. Primero, la propia capacidad que la persona pueda ofrecer para realizar una buena labor en el campo al cual se ha dedicado. Y segundo, según ha dicho el director del Servicio Civil, lo escuché ayer, fundamental el artículo, porque las razones de la destitución pueden haber sido circunstanciales y haber desaparecido. Y con esta disposición se evita privarse de un posible recurso humano valioso que en algún momento mereció esa decisión, pero que en otras circunstancias puede ser vuelto a examinar en su situación con respecto al sector público y brindar un aporte positivo. Esas son las explicaciones sí. que yo escuché, pero repito, no soy el más indicado para fundamentarlo.
Porque es poco convincente la argumentación en el sentido que si el Estado decide prescindir de un funcionario por razones verdaderamente de peso, porque no se destituye un funcionario público así nomás.
Es que yo no creo que si hay razones de peso, esto es duraderas, se aplique un artículo de este tipo. Sinceramente no lo creo. Sinceramente no creo que esté en la intención o en los objetivos de nadie, pero también creo que puede haber destituciones por razones muy, muy coyunturales, muy circunstanciales. Yo he estado unos cuantos años en el Senado, incluso como presidente, y la verdad es que por allí pasan todas las venias de destitución. Y se estudia con mucha detención en el Senado la decisión final, porque el Senado tiene en sus manos la decisión final. Y la verdad es que uno ve en estas condiciones desfilar situaciones muy diferentes, ¿no? Es verdad, y esto lo debo reconocer, lo que señaló incluso algún legislador en el tratamiento de esta rendición de cuentas, que en la inmensa mayoría de los casos se trata de situaciones graves. Es verdad. Eso no hay que negarlo. También es verdad que puede haber, digamos, por ejemplo, alguna incapacidad que puede ser superada de algún tipo, alguna invalidez o incapacidad de algún tipo que puede ser superada y que, digamos, no debería ser un impedimento para que el Estado se beneficiara con un recurso humano valioso. Pero reconozco que la probabilidad de que ocurra eso es muy reducida.
Claro, por lo cual uno tiende a pensar, ¿para qué se incluyó este artículo? Si son
bueno, está en discusión, no, recién empieza la discusión. Y puede ser un artículo candidato a salir precisamente del proyecto.
Ministro, esta mañana hablábamos con Matilde Morales de PwC analizando el crecimiento del sector industrial por tercera vez consecutiva, un crecimiento en la producción, aunque no es igual en todos los sectores. Pero ella destacaba, como muchos también, usted lo ha dicho, que a pesar del crecimiento a veces, no crece el empleo o baja incluso el empleo. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo se mejora la situación del empleo para la gente? Una cosa que le preocupa a cualquiera que esté escuchando.
Bueno, antes que nada, en esta pregunta hay un elemento inicial que me gustaría destacar, porque es una buena noticia, que es el crecimiento ya durante varios meses de lo que se llama el núcleo duro industrial, que es uno de los ámbitos de la economía, de la producción, que más había sufrido el enlentecimiento de la actividad en los años 2015 y 2016. El núcleo duro industrial no incluye la refinería de ANCAP, que está parada ahora, y por lo tanto, más que nunca hay que eliminar el efecto de la refinería, porque tira todas las cifras abajo, ¿verdad?, por su peso enorme.
Claro.
Y va a estar parada, creo que 5 meses aproximadamente. No incluye los grandes emprendimientos industriales, Montes del Plata, Pepsi Cola, las dos plantas de
celulosa
de UPM, y naturalmente ya dije la de Monte del Plata. Uh-huh. Eso queda todo afuera. Entonces, al resto se llama núcleo duro industrial. Y ese núcleo duro industrial está repuntando. Y es una muy buena noticia para el país. Segundo, viene la pregunta, ¿por qué, digamos, eso no se refleja en un empleo mayor? En primer lugar, la razón estadística, que se ve claramente. Los sectores con mayor capacidad de generación de empleo son los que tienen un comportamiento de crecimiento más modesto, ¿verdad? Ha pesado mucho, por ejemplo, la construcción en materia de generación de empleo, tanto para crecer en años anteriores como ahora para enlentecerse. Y en la industria ha pasado lo mismo. Hay sectores con mayor capacidad de generación de empleo que son los que han crecido con más modestia respecto a los demás. Tercer punto a tener en cuenta, siempre hay un cierto rezago entre el dinamismo productivo de un sector y la generación de empleo. Y aquí también está pasando algo de eso. De todas maneras, yo les recuerdo que en materia de creación de puestos de trabajo, la caída se detuvo y está mejorando toda la evolución. En materia de tasa de desempleo, hubo una disminución de medio punto en la última medición. Pasamos de 9 a 8,5%. Es una buena noticia, aunque solo sea medio punto. Y finalmente, a mí me parece que acá también hay un problema de calidad de trabajo. Esto es, puede haber una fricción, una contradicción entre las calidades demandadas por la economía uruguaya y las que su fuerza de trabajo es capaz de ofrecer, sobre todo en estos tiempos de cambio tecnológico vertiginoso. Entonces, a mí me parece que, sobre todo para contestar a cómo se sale de esto, las tareas de formación de capacidad humana son fundamentales. Esto es capacitación de trabajadores, programas de capacitación de trabajadores. En el Ministerio de Trabajo se está trabajando intensamente, valga la redundancia, en temas de capacitación, en temas de formación de nuevas experiencias, para poder ampliar las alternativas o las opciones que tiene un trabajador hoy cuando busca trabajo. Entonces, es uno de los temas económicos que más nos preocupa, y naturalmente estamos junto con el Ministerio de Trabajo y otros ministerios, por supuesto, también tienen que ver con la producción, como agricultura, ganadería y pesca, industria, energía y minería, procurando mejorar los resultados desde este punto de vista.
Uh-huh. Ministro, esta semana hablábamos con la ministra de Industria, Carolina Cose, sobre la renovación que ha hecho el país de su matriz energética, los logros alcanzados en esta materia. Y reconocía Cose que lo que está en el debe todavía es que esto se refleje en la tarifa.
Sí.
¿Tardará mucho?
Sin duda. Y no solo energía eléctrica, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo creo que las empresas públicas en general, y no solo la UTE, han venido mejorando su gestión en una proporción significativa. Y eso se refleja en su influencia fiscal. De explicar prácticamente la mitad del deterioro fiscal que tiene el país en años anteriores, han pasado en promedio a aportar un punto del producto positivamente para revertir el resultado fiscal y convertirlo o ayudar a convertirlo en un resultado positivo. Todas las empresas están en esa situación, incluida la que sufrió más, que fue ANCAP, ¿verdad? Y en el caso de UTE, por supuesto hubo un esfuerzo muy importante de inversión para el cambio de la matriz energética, y eso en algún momento tiene que empezar a reflejarse en la tarifa, pero también tiene que empezar a reflejarse en el precio del combustible, y también tiene que reflejarse en las tarifas del puerto y en las tarifas de OCE. No menciono especialmente Antel, porque Antel, y pocas veces lo recordamos cuando hablamos de tarifas, estuvo 10 años sin modificar su tarifa. 10 años. Desde 2007 en adelante, Antel no modificó su tarifa hasta el último primero de enero de este año.
¿Y qué plazo podemos esperar que esas tarifas...?
Yo no puedo ponerle un plazo, porque ahora tengo que decirles otra cosa. Cuando uno fija una tarifa pública, hay muchas cosas en juego. En primer lugar está la situación de la empresa. La empresa no puede comprometer su equilibrio económico y financiero poniendo tarifas que no son compatibles con ese equilibrio económico y financiero. Y simultáneamente está el país y su población. Un país que quiere bajar su inflación tiene que tenerlo en cuenta cuando fija una tarifa. Y la inflación, la verdad, es que ha bajado muchísimo. Sí. Un país que quiere equilibrio fiscal tiene que tener en cuenta eso cuando fija una tarifa.
Hoy se conoció que el Ministerio de Economía apeló a 173 millones del Fondo de Estabilidad Energética, mucho más que antes. Uh-huh. ¿Eso influye en todo esto?
Bueno, nos estamos refiriendo a una medida reciente.
Sí, sí, sí.
Antes que nada, estamos hablando de un excedente del Fondo de Estabilización Energética que tiene una disponibilidad de 300 millones de dólares. De esos 300, 120 son intocables, porque la norma que creó el Fondo de Estabilización Energética fijó un mínimo que no se puede tocar, y que es una especie de garantía para que fuera posible utilizarlo en alguna emergencia de este tipo. Quiero decirles que Uruguay hoy está muy lejos de tener una emergencia energética, precisamente porque cambió su matriz energética y hoy no tiene los riesgos que tenía antes y está muy lejos de tenerlo. Entonces, 120 millones de los 300 son intocables a esos efectos que a los que refiere la pregunta. Y 180 los estamos precisamente disponiendo para su pasaje a la tesorería, de modo de utilizarlos eventualmente como un mecanismo financiero. Esto habrá que estudiarlo bien, habrá que decidirlo con mucha rigurosidad para las inversiones fundamentales que el país necesita en materia de infraestructura. O sea, los fondos, como elementos que se disponen por una sola vez, no pueden ser utilizados, este es un principio fundamental en materia financiera y económica, en gastos permanentes. Si el fondo se termina, ya no puede seguir financiando gastos permanentes. Entonces, nos parece que, por ejemplo, disponer de esa ayuda para financiar algunas inversiones fundamentales de UPM, de las que Uruguay necesita realizar para instalar la nueva planta de UPM, es muy importante.
Ese sería lo
que no se entienda, que no se entienda de mis palabras que estoy hablando de las inversiones que tiene que hacer UPM.
No, pero
no
eso
estoy hablando de las que tiene que hacer Uruguay,
el Uruguay. Sí,
como por ejemplo el ferrocarril, que es una inversión.
O sea, ese sería el destino más importante de ese dinero.
En mi modesta opinión, sin duda.
Mauricio, un tema que ha estado en debate en los últimos tiempos ha sido la caja militar y sobre todo el impuesto que se coloca a las pasividades militares, sobre lo cual surgieron algunas novedades hoy, ¿no?
Sí, porque se había manejado que el MPP no votaría ese impuesto, pero...
Porque lo quería votar en una reestructura.
En el marco de una discusión que involucrara todo el futuro de las Fuerzas Armadas, pero finalmente se conoció que van a votar el impuesto. ¿Es clave, ministro, que se apruebe este impuesto para después proceder a reformar todo el servicio de retiros y pensiones militares?
Varios comentarios. Por dos razones es muy importante, sobre todo con referencia a la propuesta de la ley. En primer lugar, para ayudar a la transición, que si se aprueba la reforma va a tener que haber entre el régimen actual y el propuesto por la ley. En segundo lugar, por razones fiscales. Es un impuesto que proyecta recaudar 50 millones de dólares. 50 millones de dólares en el momento actual para Uruguay, por las razones con las que iniciamos esta conversación, son muy importantes. Y al mismo tiempo yo quiero señalar que no es ninguna novedad que haya un impuesto a las pasividades como parte de la reforma de una caja, porque ya existe en el caso de la caja bancaria, por ejemplo. Así que no es que estemos inventando un recurso, un instrumento que el país no conoce. En el caso de la caja bancaria funcionó muy bien, y la reforma de la caja bancaria ha venido evolucionando de una manera muy sólida. Ahora, sería fundamental que pudiéramos aprobar la reforma propiamente dicha, porque eso nos ayudaría a disminuir ya no el resultado fiscal de este año, sino la asistencia financiera que todos los años el Estado le viene brindando al servicio de pasividades y retiro de las Fuerzas Armadas.
¿Superior a los 400 millones de dólares?
Sí, es una cifra muy importante. Hemos llegado incluso a estimar que para este año puede alcanzar una cifra de 470 millones de dólares.
Quedan algunos temas económicos, si tenemos tiempo lo vamos a plantear porque todavía tenemos unos minutitos, pero no quiero dejar escapar alguna pregunta política, supongo su respuesta. Ayer se conoció, siempre le preguntamos, ¿va a ser candidato, no va a ser candidato? Ayer se conoció un nuevo elemento, por eso se lo pregunto, y es que el intendente Daniel Martínez dijo que si él estuviera en su lugar y en el lugar del presidente Mujica, expresidente Mujica, daría un paso acostado y dejaría el espacio para la renovación. No sé cómo vio estas declaraciones y en qué está pensando para dentro de un par de años, ministro.
Bueno, yo no quiero aburrirlo siempre con la misma respuesta, Alfonso, pero no, realmente no tengo ningún comentario para hacer sobre esa afirmación, porque ni directa ni indirectamente creo que es bueno que el país discuta sobre estos temas. Y sobre todo en este momento, donde se están jugando, procesos y experiencias tan importantes que la vida ha querido juntar, lo cual nos exige mucha energía intelectual e incluso física, porque el trabajo es muy intenso. Ustedes lo señalaban hoy, rendición de cuentas. Reforma de la caja militar, acuerdo con UPM, la mayor inversión en la historia del Uruguay y en la historia de UPM también, ¿verdad? El tema del Banco de Previsión Social, el tema de los cincuentones, que hoy fuera de micrófono lo mencionábamos.
Se ha hablado ya de eso.
De acuerdo, está todo junto ahora. ¿Por qué hablo de esto? Contestando una pregunta que se refiere a candidaturas, porque lo de las candidaturas nos distrae, nos lleva a considerar temas en forma totalmente extemporánea. Hoy tenemos que estar solamente pensando en la mejor solución para estos problemas, que muchas veces puede ser incompatible con una candidatura. Ahora, o con el trabajo electoral por una candidatura, ¿verdad?
El plenario del Frente planteó un tema ahí que generó todo un dilema, que es la paridad de género, y la senadora Javier, entre otras, dijo, bueno, esto incluirá la fórmula presidencial. Esto es reciente, el fin de semana. Sí. ¿Usted tiene algún
o la no fórmula, tiene definición sobre la eso? La fórmula es una lista, Y si se establece la paridad por listas, yo creo que, sin entrar a discutir en profundidad el tema, ¿Es aplicable el razonamiento de la senadora Javier? Porque, vuelvo a repetir, la fórmula a la presidencia y vicepresidencia de la República constituye una lista. Y si uno toma una decisión acerca de cómo tiene que estar conformada una lista, sea esta o cualquier otra, a la fórmula presidencial hay que aplicarlo.
Ministro, ¿cómo vio la gestión que el vicepresidente Raúl Sendic ha hecho de la crisis que ha atravesado a raíz de las distintas acusaciones que ha recibido?
Bueno, este es otro tema sobre el que les voy a pedir perdón. Yo no quiero agregar ningún comentario a los que ya se han hecho profusamente.
¿Cree que hay una campaña contra Sendic?
Vuelvo a repetir, no quiero hacer comentarios. Quiero recordar, sí, que es un tema que está obviamente en la justicia, con todo el material que acumuló la Comisión Investigadora Parlamentaria. Está en el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y ha tomado cartas en el asunto la Junta de Transparencia y Ética Pública. Bueno, esperemos el análisis de esos temas. Mientras tanto, yo a todo lo que se ha dicho hasta ahora no quiero agregar comentarios.
Hay una pregunta que no le podemos dejar de hacer, ministro, que tiene que ver con política, pero que tiene que ver mucho que ver con la economía de Uruguay. ¿Cómo ha visto el pedido de procesamiento, de prisión de Lula en Brasil? Alguien dice que es una conspiración, ¿no es? Bueno, ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista político y de las consecuencias para el Uruguay? Porque es un país clave para nosotros, ¿no?
Yo lo veo con enorme preocupación. Empiezo por el final, el último comentario. Sí. Es un país clave para nosotros. Es nuestro segundo socio comercial. Es un país con el que hemos tenido lazos de cooperación y fraternidad de tanto tiempo. Es un gigante, es una de las grandes economías y en general países del mundo. Por lo tanto, lo veo con una enorme preocupación. Veo con preocupación la situación en la que se encuentra una figura política de una trayectoria muy importante en América Latina y en el mundo en su conjunto. Yo creo que Lula inició toda una época o una etapa política nueva en Brasil y se encuentra hoy en una situación extremadamente grave e importante. Ahora, yo no sería consecuente con lo que pienso si hiciera comentarios de tipo valorativo sobre este tema. Yo integro un gobierno que es el gobierno del Uruguay. Y a mí me parece que el gobierno de Uruguay no debe pronunciarse sobre aspectos que están siendo procesados por la justicia de Brasil. Porque si hay algo en lo que creo es la manera más sólida de superar esta situación tan profundamente grave que vive Brasil, es la fortaleza institucional. Y la fortaleza institucional no se contribuye a fortalecer cuando desde afuera se opina, vuelvo a repetir, valorativamente sobre lo que está pasando, las decisiones de la justicia y lo que habrá de venir. Yo creo que hay que esperar con serenidad cómo evolucionan este aspecto de carácter institucional en Brasil y contribuir desde el exterior y sobre todo desde países hermanos a que se pueda operar con la mayor serenidad y la menor injerencia posibles.
Bueno, muy bien, nos quedan varias cosas, pero se nos fue el tiempo realmente volando. Una muy cortita, ministro. Hablábamos hoy más temprano con el senador Pablo Mieres, que nos decía que está teniendo dificultades en la Comisión de Asuntos Internacionales para colocar en agenda el TLC con Chile. ¿Qué está pasando, ministro?
Bueno, no sé exactamente cuáles son los argumentos, no estoy al día con eso, que han manejado quienes se oponen. Yo estoy absolutamente a favor de la aprobación de este tratado, como estoy absolutamente a favor de la apertura del Uruguay como parte de su inserción internacional y la apelación a mecanismos que vayan progresivamente liberando el comercio, naturalmente, con la negociación de condiciones que salvaguarden los intereses de cada país.
¿Y vamos hacia la Alianza del Pacífico en eso también?
Bueno, yo estoy a favor de converger hacia la Alianza para el Pacífico, del Pacífico, perdón. Y tuve la suerte y el orgullo de participar cuando Uruguay, durante el gobierno del presidente Mujica, siendo yo vicepresidente de la República, participé iniciando el estatus de observador de Uruguay en la Alianza para el Pacífico. Me acuerdo que participé en una reunión en Cali, en Colombia, donde se formalizó el ingreso de Uruguay como observador, el primer paso, ¿verdad? Ahora estoy totalmente de acuerdo en que sigan otros pasos hasta que Uruguay, como parte del Mercosur, converja hacia acuerdos con la Alianza del Pacífico. Yo quiero recordar una cosa que muchas veces no se recuerda. Uruguay tiene tratados de libre comercio con los cuatro países que forman la Alianza del Pacífico. Los tiene con Colombia, con Perú y con Chile. Con Chile todavía de última generación, que es el que no se aprobó todavía en el Parlamento. Y con México uno bilateral, un tratado de libre comercio bilateral.
Muy bien.
Están dadas todas las condiciones para ir hacia esa convergencia.
Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y que el domingo gane el que juegue mejor.
Que gane el mejor.
Parecen Acevedo y Lasarte, ¿no?
Que gane el mejor y que haya paz.
Que haya paz, que sea paz, una fiesta.
Y nos demos, culminemos la fiesta con un apretón de manos.
Exactamente.
Nunca lo escuchamos.